Libro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel 4. En el último estudio aprendimos que Ezequiel no iba a hablar siempre, sino que sería por un tiempo mudo. Vimos esto en el capítulo 3, 25. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te lijarán, y no saldrás entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ello varón que reprende, porque son casa rebelde. Y en el estudio de hoy veremos al profeta comunicando al pueblo rebelde, pero no con palabras. Versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Hay que recordar dónde todo esto estaba pasando. Unos grupos ya han sido transportados a Babilonia y Ezequiel estaba entre ellos. Pero Jerusalén aún no ha caído a las manos de los caldeos. Es más, habían profetas falsos diciendo que la ciudad no iba a estar tomada. Que los castigos de Dios, aunque incómodos, iban a durar muy poco tiempo. Y sería tarea de Ezequiel convencerlos de que esto era una esperanza falsa. Lógico, por esto no era muy popular. Otra vez uno, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. El adobe era un material de construcción y el profeta tenía que pintar o dibujar sobre el adobe la escena de la ciudad de Jerusalén, de manera en que sería muy fácil reconocerla. Seguramente el templo estaría ahí, en el centro, unos lomos y calles bien reconocidos para que cualquier persona pudiera decir, pues yo sé qué es eso, ese es Jerusalén. Y seguramente la gente alrededor del profeta iban a preguntar, ¿por qué te haces este dibujo en el adobe? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Acaso Dios quiere comunicarnos algo? Pero el profeta no pudo hablar nada. Y sería una frustración para el pueblo. Seguramente alguien dijo, yo sé qué es. Estaremos regresando pronto. El cautiverio ya se acabó. A veces la gente dice lo que quieren escuchar. Dos. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella valorarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Todo esto era como un ejército viniendo en su contra. Y esto no era nada bueno, porque cuando una ciudad estaba sitiada, nadie pudo ni entrar ni salir por mucho tiempo, porque el enemigo estaría en todos lados. Es que en vez de simplemente venir atacando con paciencia, iban a esperar hasta que todos por dentro sean más débiles. No querían gastar recursos si no era necesario. Y durante un sitio se pudiera sufrir una escasez de las cosas básicas, de comida, de agua, de combustible. Y eso no era lo que el pueblo deseaba escuchar. Deseaban noticias positivas de que se pudiera regresar a su ciudad de origen y que el cautiverio sería cancelado. Y aquí podemos hacer un poco de aplicación. Es normal para el hombre, especialmente el hombre rebelde, subestimar la gravedad de su pecado. El pueblo de Judá ha estado en la idolatría, en la superstición, en el rechazo de la santa ley de Dios desde el tiempo de Salomón. Se han ganado un cautiverio de 70 años. e iban a sufrir este cautiverio, pero pensando que su pecado era poca cosa, creyeron que ya sus dificultades eran suficientes, ya se acabó. Y también se puede aplicar esto a la doctrina del infierno eterno, un lugar de que Cristo hablaba mucho, pero una doctrina que es cada vez más ausente en la iglesia moderna. Porque el hombre en su rebeldía, subestimando la gravedad del pecado, cree, nadie merece esto. Tal vez uno puede irse a un purgatorio por un rato. En algunos casos un rato más largo. Pero no es posible sufrir eternamente, según ellos. Y así es normal para el hombre imaginar que su pecado no es tan grave, que está pintado en las palabras de las Santas Escrituras. 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será un lugar de cerco. Y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Ezequiel, en esta dramatización, era como Dios, con su rostro en contra de la ciudad. El profeta no estaba diciendo nada, pero se comunicaba por cosas visuales. Y hermanos, hay ocasiones para esto. Los sacramentos del bautismo, la Santa Cena, comunican cosas visualmente y tienen poder porque detrás de ellos es la palabra de Dios. Lo visual puede ser poderoso, pero también hay peligros. En la Iglesia Católica y también en la Iglesia Antigua de Grecia y de Rusia emplean muchas formas de imágenes visuales que van más allá de lo que Dios ha autorizado. 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Otra vez, Ezequiel representaba a Dios, sufriendo, aguantando la maldad del pueblo desde los tiempos de Salomón. Y no pudo moverse de ahí. Esto era su tarea. Claro, no era ahí cada momento de cada día, pero el pueblo pudo observarlo siempre haciendo el mismo. El pueblo tenía un profeta entre ellos, pero ni una palabra salía de su boca. Hasta ahora. 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Bueno, hay diferentes especulaciones sobre este número de días, pero lo más lógico es el número de los años entre el tiempo de Salomón, empezando la idolatría, y el tiempo del cautiverio. Son ese número de años. Dios tenía que sufrir su rebelión este tiempo, y ahora el gran sitio de Nabucodonosor era la consecuencia. 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año, te lo he dicho. Y los que estaban con él en Babilonia vieron esto cada día. Y seguramente se hablaron entre sí. ¿Qué quiere decir este loco? ¿Por qué no se hable? ¿Y por qué de repente está acostado por el otro lado ahora? ¿No cambiaba por todos estos días? Y con la gente hablando, especulando sobre esto entre ellos, Dios estaba llevando a cabo su mensaje sin palabra para los rebeldes. 7. el asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Pero no dice con palabras. Se tenía su rostro muy firme en contra de la ciudad. En esta dramatización y hasta quitaba su manguera para desnudar su brazo. Quiero otra imagen bien conocida por los judíos. Dice en Isaías 52:10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Descubriendo el brazo era manera de mostrar el poder de Dios. Pero en esa dramatización, la salvación no era el punto, sino la caída de Jerusalén, que era la gran pesadilla de todos. Pero mayormente se pensaron, eso no puede pasar. Dios jamás destruirá a su propio templo. Nosotros tenemos el templo, nosotros estamos seguros. 8. He aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Ahora podemos entender el punto sobre las ataduras. Por poder sobrenatural, el profeta pudo llevar a cabo esa dramatización visual, con disciplina increíble, resistiendo toda tentación de explicar sus acciones al pueblo con sus labios. Por medio de las grandes visiones que hemos visto de seres extraños, de las ruedas de la providencia de Dios, el profeta estaba dispuesto a obedecer casi todo, casi todo. Pero veremos hoy que se resistía en algo. Versículo 9. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Ahora la dramatización está llegando a la última parte, va a entrar en muchos detalles sobre su comida. Pero ¿cuál es el punto? Actualmente el punto es muy fácil. Durante un sitio con los enemigos alrededor de la ciudad, nadie pudo ni entrar ni salir. Y en poco tiempo se siente la escasez. Y los recursos que tienen de comida tienen que estar controlados por medidas. Muchos siglos antes, en el libro de Levítico, hablando de las consecuencias de romper pacto con Dios, esto estaba declarado. En Levítico 26:26, dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comerás, y no os saciaréis. Como que estas mujeres tenían muy poco y repartiendo van a decir, pues aquí está tu porción, muy pequeño. Objeción, tal vez alguien está pensando, bueno, esto era en la antigüedad y ahora el mundo es muy diferente. Y no hay peligro de hambres, como se hablan aquí. Respuesta. En esta mañana hay hermanos muy cerca en Venezuela que tienen que comer todo por medida, porque simplemente no hay suficiente para saciarse. Antes Hugo Chávez y otros jugaban con la santería, con la brujería, con las hechicerías, pensando, no pasará nada. Por esto sacaremos protección y poder. Y otra vez los seres humanos subestimaron la gravedad de sus transgresiones, dándonos un ejemplo moderno de lo que estamos estudiando aquí. Y ojalá aquella pesadilla finalmente está acabando, se está mirando la noticia. Porque hay hermanos cristianos, fieles, que también están afectados bajo estos grandes juicios. Versículo 10. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. No vamos a entrar en la computación de estas medidas. Hay tablas de medidas en la Biblia si quiere hacerlo en casa. Pero podemos concluir que era muy poca comida. Todos estarían bajando su peso con esta dieta. 11. Y beberás el ágora por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Hasta habría escasez de agua potable. Los que estaban ya en Babilonia pensaron que los que quedaban en Jerusalén eran los más afortunados. Pero no, viviendo bajo un sitio era muy tenso. Y tenemos una expresión de esto escrito en el libro de Lamentaciones, un libro que jamás hemos estudiado formalmente hasta la fecha, pero hablan del mismo evento. Lamentaciones 4:4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Esto era grabado para recordar la materia. Lamentaciones 4:9. Más dichosos fueron los muertos por espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y hermanos, hay que recordar que esto era la tierra en que se fluía miel y leche. Pero como Venezuela, un país bastante rico, estaban reducidos a la miseria, subestimando la gravedad del pecado. Y hermanos, aquí damos gracias siempre por la comida, pero es solamente una costumbre. La mayoría de nosotros no hemos experimentado nada del hambre. Si estamos incómodos a estas temporadas del año, es por el sobrepeso. Pero si Maduro se va, y es posiblemente que se va a ir de pronto, tal vez hoy, cuando él se va y regresen todos los mariscos, la carne asada, todo el pollo con arroz que quieren garantizado, se van a dar gracias a Dios por esa comida. 12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Hermanos, habrá expresiones asquerosas en el libro de Ezequiel. Por eso muchos pastores se ponen este libro como el último. ¿Pero qué quiere decir esto? Había escasez de todo, incluyendo escasez de combustible para cocinar. Nunca olvidaré jamás mi tiempo en Chiapas con la gente indígena que recogían la leña para cocinar detrás de sus casas en ollas muy grandes. Y las mujeres a veces pasaron todo el día colectando la leña, tenía una banda sobre su cabeza y llevaban un montón de leña. Pero durante un sitio largo, poco a poco la leña se acababa. Cuando nadie pudo ni entrar ni salir de la ciudad. Y todo esto estaba presentado en esa dramatización. Hay que emplear algo para mantener el fuego, para cocinar. Pero esto era demasiado para el profeta y tenía que protestar a su Dios, como veremos en un momento. 13. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. El pueblo judío era un pueblo muy separado, muy limpio, por las leyes levíticas. Pero si ellos deseaban copiar las naciones en su idolatría, se pudiera copiar las naciones en su suciedad. Aparte de Daniel y sus amigos que buscaron un escape. Pero una vez más, subestimaron la gravedad de su pecado. 14. Y dije, ¡ay, Señor Jehová, he aquí, mi alma no es inmunda! Ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Así eran los fieles dentro del pueblo de Dios. Deseaban vivir limpiamente en un mundo sucio. Hasta San Pedro resistía en una visión sobre la limpieza de animales y cómo Dios estaba cambiando las restricciones diéticas. En Hechos 10:9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A lo mejor Pedro pensaba en nuestro texto de hoy, cuando se respondía así a la visión. Pero en el caso de Ezequiel, Dios va a honrar su protesta un poquito, mostrando que Dios es misericordioso, no quiere que sus santos se sienten incómodos si no es necesario. Dice en 15, y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. ¿Qué fue el punto de todo esto? Es que Dios tenía que quebrantar su esperanza falsa. El cautiverio iba a durar sus 70 años. Y tampoco iban a regresar después de un tiempo breve. Es más, los que estaban en Jerusalén iban a pasar por una forma de infierno por la situación del sitio. A veces las citaciones de Lamentaciones están aún más gráficas. En el mismo capítulo 4, en Lamentaciones 4:10 dice, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y nada de esto era una sorpresa, porque estaba anunciada siglos antes. Dios anunciaba lo que iba a pasar para los que iban a subestimar la gravedad de su ofensa. En Deuteronomio 28:53 dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Cuando escucharon de esto, a lo mejor dijeron, eso jamás va a pasar. Dios no sabe de lo que está hablando. Se cumplió exactamente. El hombre tierno en medio de ti Y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Como que el hombre está diciendo, no quiero que mi hermano y mi esposa robe ese carne de hijo que me quede. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere por no haber quedado nada. En el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y tal vez por esto Andy Stanley, el hijo del famoso Charles Stanley, desea desconectar la iglesia moderna del testamento antiguo, que es muy de moda en la iglesia ahora. Pero el problema no es tan fácil, porque tenemos el mismo Dios, el Dios que no ha cambiado. Como hemos visto en los sufrimientos modernos de nuestros hermanos en Venezuela, los que desean otra Biblia realmente desean otro Dios. Última parte, 16 y 17. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se mirarán el uno al otro con espanto y se consuman en su maldad. Ahora, la dramatización no es tan difícil de entender. Tal vez es difícil aceptar para algunos, pero tienes que entender que Dios ha sido muy, pero muy paciente con su pueblo. Dios mandaba profeta tras profeta, con amonestaciones, con llamadas a recapacitar, pero el hombre en su dureza tiene la capacidad de simplemente concluir que Dios no llevará a cabo sus amonestaciones. Es que su concepto de Dios es como un abuelo débil que va a consentir a sus nietos todo. Y en este capítulo era la tarea del profeta, por medio de su adobe espantoso, quitar este concepto falso de su pueblo para siempre. Aplicación. Hermanos, el problema en el capítulo de hoy no es la severidad de Dios. El pueblo es su pueblo no tomando en serio su pecado. El problema es la manera en que nosotros subestimamos la gravedad de las ofensas. Imagínate por un momento los nombres que Dios ha puesto sobre el pecado. Es como una lepra. Es como un perro regresando a su vómito, un puerco regresando a su lodo. Es como llagas abiertas que son feas y repugnantes. Isaías 1:5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Hermanos, hoy hemos estudiado un capítulo mayormente asqueroso. Pero hay razones. Es que el pecado en los ojos de Dios es sumamente asqueroso. Y sí, habrá personas sufriendo por toda la eternidad en el infierno por sus pecados. Y no será nada injusto. Si esto te parece extremo, es porque, como el pueblo antiguo, andas subestimando la gravedad de tus ofensas. Y no veas la vida santa como una prioridad urgente. Cristo vino derramando su sangre para sanarnos de todo esto. Pero Cristo jamás nos daba pretextos para tratar el pecado como cosa liviana. Ahora, cerrando con unos versos, en Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fue ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y ahora, para si alguien está atrapado mirando cosas en el internet de pornografía, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esas son palabras de Cristo. Jamás van a desaparecer de la Biblia. En fin, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que es un libro bastante extraño, Señor, pero tú tienes enseñanza nutritiva. Ayúdanos, Señor, a avanzar en nuestros conocimientos y ayúdanos, Señor, a tener un impacto en el mundo, ayudando a rescatar hasta otros para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.